Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Organización civil en Autlán en busca de espacio para creación de albergue. Municipios de La Jira realizan campaña de acopio de residuos electrónicos. El municipio de Autlán alista a celebración de Judea 2022 en Aguacapán. Ingresa Salvador García Rubalcaba a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur. Entre danzas y cantos, Alera, Friedlander y Sainz ponen de pie al público en la Atanasio Monroy. Dialogan sobre la descolonización de la producción del conocimiento académico. Suben autos, pero estancan policía vial. Actividad manufacturera crece el 6.2% en febrero. Esto lo estima el INEGI. El gobierno peruano impone toque de queda el martes en Lima tras protestas. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 5 de abril del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto esta mañana a través de este espacio de Señal Informativa aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en la frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y reportera, mi compañera Gladiola Madera como periodista, mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos, Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos, le tenemos información, le hemos preparado información en el ámbito estatal, en el contexto regional, por supuesto, ámbito nacional e internacional. Bien, pues esta mañana de martes, ya 5 de abril, en el que han transcurrido 95 días, por transcurrir 270, estamos en la semana número 14 del 2022. Le recuerdo que estamos en vivo completamente desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que están ubicadas aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en este espacio del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Y le recuerdo que la invitación es para establecer comunicación con nosotros, ida y vuelta, a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través de nuestro WhatsApp, 317-121-2325. La invitación para que nos deje leer sus textos, mensajes de voz, los escuchamos y le damos seguimiento a sus inquietudes. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Sean todas y todos bienvenidos, tanto en la frecuencia como a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Comenzamos.
Señal local.
Organización civil en el municipio de Autlán busca de espacio para la creación de albergue. La organización Manos Abiertas por Ayudar del municipio de Autlán se encuentran en estos momentos en la búsqueda de una casa de 5 habitaciones o de más para la creación de un espacio en el que se brinde servicio de alimentación, de aseo y descanso a personas que así lo necesiten. El presupuesto para el pago de renta de 5,000 pesos mensuales. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El objetivo de crear un albergue para personas en situación de calle, la organización Manos Abiertas por Ayudar de Autlán se encuentra en la búsqueda de una casa en renta ubicada en el municipio que cuente con al menos 5 habitaciones o más, que fungirá como espacio para recibir a las personas que así lo necesiten. De acuerdo con el presidente de la organización, Cristian Ruelas Vargas, el presupuesto con el que cuenta Manos Abiertas por Ayudar es de aproximado 5,000 pesos mensuales. La casa que buscan deberá estar ubicada preferentemente en la zona centro de la ciudad.
Mire, nuestro propósito también es brindarles alimentación, desayuno, comida, cena, va a haber pues horarios horarios de entrada, de salida, ¿verdad? Y pues que tengan también un lugar para bañarse y todo.
Para compartir cualquier información acerca de alguna casa o espacio en renta, las y los interesados deberán comunicarse al número de teléfono 317-12-803-64 con Cristian Ruelas Vargas.
Que nos apoyen a buscar pues esta casa para este proyecto que queremos realizar. Invitarlos a todo plan, si saben de alguna casa, pues nos informen.
La organización Manos Abiertas por Ayudar de Autlán es un grupo conformado por autlenses que recibe donaciones de alimentos y vestimenta y que apoya diversas causas en el municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos con más información. Municipios de La Gira realizan campaña de acopio de residuos electrónicos. Del 29 de marzo al 7 de abril, la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral del Río Ayoquila realiza la campaña de acopio de electrónicos en 10 municipios que la integran. En el municipio de Autlán se llevará a cabo, pues, desde el día de hoy y hasta el jueves en la Plaza Cívica y en el Jardín Carlos Santana. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera.
El manejo inadecuado de la basura electrónica puede ocasionar graves impactos al medio ambiente y a la salud humana, por lo que la Junta Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila realiza una campaña de acopio de residuos electrónicos del 29 de marzo al 7 de abril en coordinación con los 10 municipios que conforman la gira. Rosalía Pelayo García, jefa operativa de Educación para la Sustentabilidad de la Junta, señaló que al tratarse de residuos de manejo especial, es necesario depositarlos en los lugares adecuados, pues entre sus componentes contienen metales ferrosos, aluminio, cobre, plomo, entre otros.
Precisamente los residuos electrónicos son residuos de manejo especial, no corresponden a los residuos sólidos urbanos que generamos diariamente en los hogares, como los orgánicos, inorgánicos y sanitarios, por eso requieren de un tratamiento específico. Los residuos electrónicos son competencia del gobierno del estado, y los residuos peligrosos de la federación, los sólidos urbanos de los municipios. Sin embargo, en los residuos de manejo especial no quiere decir que los municipios no se hagan cargo de promover campañas, sensibilización, concientización para hacer un buen destino final de estos residuos. Entonces, por eso, a nivel de la Junta Intermunicipal, los 10 municipios desde el año 2011 han participado en esta iniciativa, promoviendo sobre todo el consumo responsable de estos aparatos.
En la campaña se estarán recibiendo computadoras, celulares, impresoras, televisoras, videojuegos, electrodomésticos y línea blanca. Además, en esta ocasión se recibirán pilas, baterías y cartuchos de tóner.
Cualquier aparato que ustedes tengan ahí pueden llevarlo a los acopios. Específicamente pueden ser televisores, celulares, computadoras, impresoras, teclados, copiadoras, consolas de videojuego, reproductores de audio y video, electrodomésticos y línea blanca. Hay quienes desconocen qué es línea blanca, más específico, refrigeradores, lavadoras, estufas, y también en esta ocasión vamos a estar recibiendo pilas, baterías y cartuchos de tóner, que no son residuos de manejo especial, son residuos peligrosos, pero que hay mucha demanda de la ciudadanía para entregar este tipo de residuos también.
En el municipio de Autlán, el acopio arranca este martes y culmina el jueves 7 de abril. Los residuos se estarán recibiendo en la Plaza Cívica Marcelino García Barragán y en el Jardín Carlos Santana de 9 a 14 horas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
¿Tienes aparatos que ya no uses amontonados en tu casa u oficina? No los vayas a tirar, llévalos a reciclar. La Junta Intermunicipal del Río Ayuquila y el CIMAR Ayuquila Valles te invitan a participar en el Acopio Intermunicipal de Residuos Electrónicos 2022. El próximo martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril en la Plaza Cívica y en el Jardín de la Colonia Echeverría a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Se recibirán aparatos electrónicos como televisores, celulares, computadoras, impresoras, teclados, copiadoras, consolas de videojuego, reproductores de audio y video, electrodomésticos y línea blanca. Lleva incluso tus pilas, baterías usadas y cartuchos de tóner. ¡Asiste! Y no olvides llevar tu cubrebocas. Invita Radio Universidad de Guadalajara, Autlán.
Bien, pues ahí tiene la invitación, ya la escuchó a través de la nota y con este spot se reafirma y se hace esta convocatoria por parte de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión de la cuenca baja del río Yuquila. Recuerde usted que la cita es martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de abril, desde hoy comienza. Esto en Plaza Cívica y en el Jardín de la Colonia Echeverría, ya desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estarán instalados con la finalidad de recibir todos estos artículos, aparatos electrónicos que ya no usamos, que tenemos por allá acumulados en casa, y que estos deben ir a un lugar específico. Pues bueno, en diferentes municipios se va a estar llevando a cabo dichos electroacopio. En Ejutla estará realizándose también el día de hoy en el jardín principal. En el municipio del Grullo se realizará, ya se está realizando desde el 31 de marzo hasta el 7 de abril. Y esto también en el mismo horario, de 9 a 2 de la tarde. En el municipio de El Limón se estará realizando el electroacopio del viernes 1 y sábado 2 de abril en el jardín principal de El Limón y en cada jardín o delegación de las comunidades. En el municipio de San Gabriel también se lleva a cabo se llevó a cabo el 30 y el 31 de marzo. En Tolimán ya se realizó también el 29 de marzo. En el municipio de Tonaya se realiza hasta el jueves 7 de abril. Se estará realizando en el jardín principal. En Tuxcacuesco, el sábado 2 de abril, en este municipio de Tuxcacuesco, se lleva a cabo en el jardín principal y también pasarán por sus domicilios y por las comunidades de Apulco, de San Miguel, del Platanar, de Chachahuatlán, de El Reparito, El Tránsito y El Campesino, a partir de las 9 y hasta la 1 de la tarde. En Unión de Tula se lleva a cabo el día 7 de abril en la plaza principal. En Zapotitlán de Vadillo se realizará el lunes 4 de abril en el jardín principal. Y bueno, pues ahí está la invitación. Todas las fechas son desde el 29 de marzo hasta el 7 de abril para todas las personas que hagan esta labor de acudir a esta convocatoria, de llevar los electrónicos, porque requieren de un lugar específico y de esta manera no impactamos al medio ambiente. Bueno, por aquellas personas que sí lo llevan a los contenedores, no es el lugar adecuado. Bien, pues ahí tiene esta convocatoria de la Junta Intermunicipal con el electroacopio. Voy a la pausa, breve regreso. Avanzamos con la información. Entre danzas y cantos, Alera, Friedlander y Saint-Saëns ponen de pie a Atanasio Monroy. El ambiente se tornó camerístico cuando los dobles cuerdas, los acordes estacatos, armónicos, glisandos y trinos de violín bajo el dominio de Friedlander se concentraron en los acordes de Mauricio en su primera interpretación a dúo esta noche de ayer. Introducción y rondó caprichoso del compositor francés Camille Saint-Saëns. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todo el recuento de este concierto que se realizó aquí en el Aula Magna el día de ayer.
Este lunes debutó en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy el violinista concertista David Friedlander, en un recital conjunto con el pianista Mauricio Alera, académico de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur, como parte de la agenda cultural Q Costa Sur Más Cultura. En la primera parte del programa, cada artista mostró la voz de sus instrumentos. Friedlander interpretó la partita para violín solo número 3 en mi mayor de Johann Sebastian Bach, a quien define como uno de los más grandes y a su obra como una biblia. Su interpretación gustó tanto que el público no dudó en aplaudir al finalizar cada uno de sus movimientos. Mauricio Alera mostró más allá de la voz del piano. Compartió su voz interna a través de 4 de sus obras: Danza para Cristina, Soledad, Sarcasmos y Tarantela. También interpretó Gavota y Esquercino de Manuel María Ponce. El ambiente se tornó camerístico cuando las dobles cuerdas, acordes, estacatos, pizzicatos, armónicos, glisandos y trinos del violín bajo el dominio de Friedlander se concatenaron con los acordes de Mauricio en su primera interpretación a dúo de la noche, introducción y rondó caprichoso del compositor francés Camille Saint-Saëns. En ese devenir caprichoso de la obra, en esas pausas precedidas por momentos virtuosos que aparentan ser el fin, más de alguno quiso aplaudir anticipadamente. La ovación fue con un bravo, aplausos y el público de pie. El programa continuó con el tango argentino Por una cabeza de Carlos Gardel y después La estrellita de Manuel María Ponce. El arreglo para violín fue hecho por el virtuoso violinista lituano Jaska Heifetz. En una de sus visitas a México la escuchó y escribió en una servilleta. Al llegar al hotel donde se hospedaba hizo el arreglo para violín, para contar dentro de su repertorio con música mexicana. El arreglo es de Heifetz, pero la música es de Ponce, explica Dovid, quien se refiere a Ponce como uno de los más grandes compositores mexicanos. En 2022 se conmemorarán 140 años de su natalicio. En la entrega de reconocimientos, el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur, agradeció a los artistas por su generosidad y disposición para nutrir la agenda cultural en Autlán. A petición del público, el programa cerró con el capricho número 9 para violín solo de Niccolo Paganini. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Bueno, le informa usted que el Autlán ya lista la celebración de la Judea 2022 en Aguacapán. Esta Judea será celebrada del 14 al 16 de abril en la delegación de Aguacapán. Durante cada día estará disponible un autobús de Autlán para transporte gratuito de las y los interesados en acudir a dichas actividades. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos informa.
La delegación de Aguacapán se alista para celebrar la tradicional Judea 2022, a celebrarse del 14 al 16 de abril. Como parte del programa para este año están la Misa del Lavatorio de Pies, Via Crucis Viviente, Procesión del Silencio, representación de la obra teatral La Resurrección de Jesús y Pentecostés y un evento artístico-cultural. Todo esto por las principales calles de la delegación, así como el Templo Santa Catarina de Alejandría. Asimismo, se realizará el tradicional concurso gastronómico de preparación de platillos de cuaresma. Al respecto, el jefe de promoción turística de Autlán, Alexis Paul Corona Gallardo, compartió que en el concurso podrán participar habitantes de Aguacapán y Autlán y no habrá límite de edad para hacerlo.
El tema pues son platillos típicos de cuaresma, pero estamos dando pauta a que las personas con los ingredientes de cuaresma reinventen o recreen un platillo. Ahí puede participar toda persona que sea del municipio de Autlán y de la delegación. Si no pusimos rango de edad, porque se han acercado a preguntarnos personas que son menores de edad y que quieren participar, entonces pues se les va a dar la oportunidad también a estas personas.
Corona Gallardo informó que durante los 3 días de actividades se pondrá a disposición de las y los asistentes del municipio de Autlán un autobús que los transportará de manera gratuita a Aguacapán. El vehículo se encontrará ubicado cada día afuera de Presidencia Municipal y saldrá de Autlán 1 hora antes de la hora prevista para cada evento. Podrá transportar a 35 personas por viaje y serán realizados los viajes que sean necesarios durante cada día.
Soy habitante de ahí de la delegación de Aguacapán, yo soy de Aguacapán, y pues a mí me daría muchísimo gusto contar con la presencia pues no solo de Autlán, sino de toda la región, recibirlos en mi comunidad y pues los esperamos que vivan la Semana Santa en la tradicional Judea Aguacapán 2022.
El programa completo con fechas y horarios se encuentra disponible en la página de Facebook del Gobierno Municipal de Autlán. Para mayor información, las y los interesados deberán comunicarse a los números de teléfono 317-38-50418 o 317-113-7963. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias, Diana, por esta información. Ingresa el maestro Salvador García Rubalcaba a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur, con el trabajo titulado El Huerto de la Amistad, un espacio de sustentabilidad, universidad, comunidad. Salvador García Rubalcaba ingresó ya a esta Benemérita capítulo Costa Sur. Vamos con mi compañero Antonio Díaz.
La mañana del sábado 2 de abril, en sesión solemne, el doctor Salvador García Rubalcaba, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, presentó su trabajo de ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. En su trabajo titulado El Huerto de la Amistad, un espacio de sustentabilidad, universidad, comunidad, García Rubalcaba recordó memorias de su infancia, ligadas a un contexto rural en Zacatecas, donde el cultivo en huertos familiares era parte de su vida cotidiana. Este estilo de vida le acompañaría en la modalidad de huertos urbanos cuando él y su familia se trasladaron a la ciudad de Guadalajara. Fue así que aprendió a cultivar la tierra y a valorar lo que ella da. Esas experiencias le acompañarían en su vida profesional. Desde 1986 inició a trabajar en la Estación Científica Las Joyas, donde observó que los residuos de los investigadores, personal de campo y visitantes era enterrada en un pozo, una práctica inadecuada en el manejo de residuos, al contaminar el suelo y agua. Parte de su trabajo en la Estación Científica Las Joyas fue capacitada en el manejo de residuos. En 1992 impartió cursos de ecología y educación ambiental en el Seminario Diocesano de Autlán. Como parte del programa, Salvador García Rubalcaba realizaba recorridos en el huerto de su hogar, donde capacitaba en el manejo de residuos. Fue en 1996 cuando el modelo de huertos urbanos y manejo integral de los residuos sólidos fue implementado en el municipio de El Grullo, posteriormente en Autlán con huertos demostrativos. En el 2014 se establecieron áreas de producción para la creación del Huerto de la Amistad en el Centro Universitario de la Costa Sur, beneficiando a 276 alumnos de 7 programas de pregrado y posgrado ofertados en este centro universitario.
En el 2014 al 2021 se realizaron 15 cursos y talleres de agricultura orgánica urbana, logrando beneficiar a 276 alumnos, que en orden de mayor a menor impacto se encuentran las siguientes licenciaturas. La licenciatura en nutrición, la de ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, la licenciatura en enfermería, la maestría también en ciencias y de recursos naturales y la licenciatura en turismo. Y por último, la ingeniería en agronomía y la maestría en ciencias agropecuarias. A diferencia de otras carreras, los de nutrición tienen varias materias que les inducen a desarrollar en el huerto proyectos productivos de alimentos funcionales, de tal suerte que terminan siendo de vital importancia para su aprendizaje, ya que una de las principales labores del nutriólogo es la concientización de la población sobre la importancia de comer saludable. Y todo comienza desde algo tan básico como comprender de dónde provienen nuestros alimentos y si estos son saludables y aptos para su consumo.
La respuesta a la presentación del doctor Salvador García Rubalcaba ante la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco estuvo a cargo del maestro Alfredo Tomás Ortega Ojeda, quien destacó el trabajo de educación ambiental que ha realizado a lo largo de su vida Salvador.
Atrapado en el huerto de su vida, Chava ha sembrado 3 generaciones de amor por la naturaleza y la vida y ha educado a cientos de conciencias en el respeto al medio ambiente y la convivencia armónica entre la sociedad de los hombres y la naturaleza que los contiene y alimenta.
En el acto participaron el presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Samuel Gómez Luna Cortés, Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, el doctor Nabor Denis Domínguez, coordinador honorario del capítulo Costa Sur, el doctor Carlos Adolfo Preciado Ortiz, coordinador del capítulo Costa Sur, Marta Florentina Corona Santana, secretaria del capítulo Costa Sur, la doctora Josefina Robles Cisneros, tesorera del capítulo Costa Sur, y Alfredo Tomás Ortega Ojeda. Señal informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con la información esta mañana. En nuestro espacio de entrevista, el día de hoy saludamos y agradecemos el que nos acompañe en este espacio a la maestra Fabiola Borbón Alvarado. Ella es coordinadora del Laboratorio de Gastronomía aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur y le damos la más cordial bienvenida. Maestra Fabi, qué gusto tenerla aquí en la cabina. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, Celia. Como siempre, agradecerte el espacio y la invitación para poder compartir con tu auditorio lo que ofrecemos en el laboratorio.
Así es. Bueno, nos llegó esta invitación a través del Departamento de Estudios Turísticos al que pertenece este laboratorio de gastronomía. Hace una invitación a los cursos de cocina contemporánea de Cuaresma. Bueno, platíquenos para quién está dirigida estos cursos, maestra.
Ok, mira, Elia, en esta ocasión nosotros venimos ofreciéndoles un curso de cocina contemporánea cabe destacar que la cocina contemporánea pues es una cocina moderna, a través de la cual pues el mundo culinario expresa fusiones de recetas tradicionales, pero las presenta de una forma artística, incluyendo nuevos conceptos, técnicas innovadoras, colores, texturas y sabores, ¿no? Y en esta ocasión, este curso que nosotros presentamos, que va a ser impartido por el chef Todd Fidel, que ahorita te platico un poquito de él, la idea es presentar pues algunos platillos propios de la cocina de Cuaresma, pero precisamente con ese toque de cocina contemporánea. Está dirigido pues al público en general y tendrán la oportunidad de tener un encuentro con lo que es la cocina molecular.
Wow, pues bueno, esto, bueno, platíquenos entonces ahora del chef que viene a impartir este curso, bueno, de su trayectoria.
Ajá, mira, Héctor Fidel tiene aproximadamente 12 años en cocina. Él empezó a los 23 años como chef en distintos restaurantes de Cancún. Tiene su principal experiencia precisamente como chef ejecutivo en Hotel Playa del Carmen y actualmente pues está radicando aquí en Autlán y es el chef ejecutivo del restaurante del Grupo Caldero, ¿no?
Ah,
entonces pues es una persona bastante experimentada que ha sido ganador también de concursos gastronómicos y que en esta ocasión lo tenemos como invitado para que nos comparta pues la gran experiencia que tiene en materia gastronómica.
Maestra Fabi, ¿este curso a quién se dirige? Porque debe tener ya conocimientos previos para poder aprovecharlo o de plano a los que pueden empezar a hacer algún proyecto.
Bueno, está dirigido al público en general. Uh-huh. Sí estaría dirigido a personas que tienen cierto conocimiento ya de la gastronomía, puesto que es un curso un poco más especializado, un poco más avanzado. Sin embargo, pues parte de la propia cocina mexicana. Él viene a presentarnos algunas recetas de tradición yucateca, como es el caso del tiradito yucateco, que si bien es una receta de origen peruano, pues también ha trascendido, ¿no? Ha traspasado fronteras y lo preparamos aquí en el país de diversas maneras. En este caso, de acuerdo a la cocina tradicional yucateca, pues va a llevar su naranja, su limón, su chile habanero infaltable en este tipo de cocina. Y pues bueno, la diferencia entre un tiradito y un ceviche sería el tipo de corte del pescado, que en este caso para el tiradito se hace un corte en forma de sashimi, ¿sí? Entonces bueno, ese sería un platillo. A este curso puede asistir pues el público en general, pero sí está enfocado más a personas que quieran iniciar un proyecto gastronómico o quienes quieran capacitarse, obtener nuevas técnicas en gastronomía, pues estaría mayormente enfocado a ellos, ¿no? Sin embargo, pudiera venir cualquier persona. Actualmente la gastronomía es un tema de mucho interés para toda la población. Entonces, bueno, están invitados todos.
Maestra, ¿cuáles son los platillos que se van a preparar? Bueno, el tiradito de
estilo yucateco.
Yucateco, ajá. ¿Y qué más se tendrá en el curso?
El que les platicaba ahorita son tres tiempos. La entrada sería el tiradito estilo yucateco, que el chef lo va a acompañar con un cremoso de aguacate. Como plato fuerte, un pulpo morado al ajillo con puré de camote tatemado, ensalada fresca macerada con vinagreta de cítricos y coronado con aire de chile habanero, que es parte de la cocina molecular que te platicaba ahorita. Y como postre, una capirotada tradicional con un encapsulado de calúa.
¿Con un qué, perdón?
Encapsulado de calúa.
Wow. Ay, bueno, pues es que ahorita a esta hora de la mañana todos nos estamos imaginando estos platillos que seguramente serán para deleitarnos y, bueno, sobre todo, como bien lo menciona Maestra Fabi, para pues actualizar a aquellos que tienen este gusto por el arte culinario. Me llama la atención, bueno, ya nos explicaba al principio por qué es contemporáneo, por lo que se usa, los elementos, la forma en cómo. Platíquenos, ¿por qué contemporáneo?
Sí, es contemporánea porque la cocina moderna, aquí partimos de esos nuevos conceptos o movimientos gastronómicos donde los chefs están retomando platillos tradicionales, están haciendo fusiones entre distintas cocinas, pero están incorporando nuevas tecnologías, nuevos conceptos, formas de poder presentar un plato pues de manera más elegante, más artística, donde las texturas, los colores, los sabores tengan pues un protagonismo más importante, ¿no? Pero siempre se parte de una receta tradicional.
Uh-huh. Y bueno, maestra Fabi, los elementos que se usan también es con la idea de destacar lo que tenemos aquí en la región.
Claro, sí, la idea es destacarlo, pero comenzar a utilizar pues lo que son las nuevas técnicas, ¿no? En este caso la cocina molecular pues va a incorporar aditivos que logran espumas, ¿verdad? Se usan geles, se usa nitrógeno líquido, todo pues englobado en una nueva forma de ver la cocina y sus procesos de transformación de los alimentos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto es como... están aquellos cocineros tradicionales que su línea de trabajo es el respeto al platillo tradicional, uh-huh. que es muy válido, pero también está esta nueva tendencia donde pues los nuevos cocineros se apropian de su patrimonio gastronómico uh-huh. y lo empiezan a innovar, a transformar, a recrear y aportar su nuevo toque, ¿no?
Claro, como es el caso de lo que nos menciona ahorita de la capirotada. Con una, o sea, es algo tan tradicional, pero viene algún toque especial actual, contemporáneo. Sí. Que, bueno, pues esto, pues es un arte, no cabe duda, el arte culinario. Maestra, este curso, bueno, ya nos dice que está abierto para todos los interesados que quieran actualizarse en el tema de la gastronomía. ¿Tiene algún costo? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde? Todos estos datos, porque ya hay por aquí personas que tienen algunas preguntas.
Sí, mira, lo vamos a impartir el día lunes 11 de abril, aunque aquí en la universidad estemos en periodo vacacional, uh-huh. nosotros lo vamos a impartir pensando pues precisamente en que estando de vacaciones pues puede haber una mayor oportunidad de que lo asistan. Es el lunes 11 de abril en un horario de 4 a 8, uh-huh. se imparte pues en el laboratorio de gastronomía de nuestro centro universitario, que es un laboratorio perfectamente equipado, donde ustedes como talleristas solamente tienen que venir con su mandil, su cubrepelo, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí nosotros les proporcionamos pues todo el equipamiento, los utensilios, también los ingredientes incluso están incluidos en el costo del taller, que en esta ocasión tiene un costo de recuperación de $450, con un compromiso que tenemos como universidad, ¿verdad?, de poder vincularnos con claro. la comunidad, capacitar. Nuestros cursos siempre están, pues, planeados únicamente para recabar uh-huh. los gastos que se llevan a cabo, ¿no? Y poder pagar los claro. insumos.
Realmente el costo es por recuperación, ¿no?
Sí, es un costo de recuperación.
Sí, porque, bueno, preguntaba alguien del público si hay que llevar nuestros ingredientes o si debemos llevar nuestros utensilios.
No. Como te comentaba, uh-huh. el laboratorio cuenta con todos los utensilios y equipamiento de cocina necesarios. Únicamente hay que llegar con su, pues, uh-huh. con su vestimenta adecuada, ¿no? Que los proteja de cualquier... percance, medidas de seguridad, de, uh-huh. de higiene, como sería la malla para el pelo, su uh-huh. mandil, pero de ahí en fuera únicamente pues es eso lo que se les pide, como te comento, incluye todos los insumos y también su constancia de participación, que es una constancia que pues es oficial firmada por las autoridades.
Maestra, nos platicó del platillo de entrada y el fuerte también.
Sí, el fuerte es un pulpo morado al ajillo. Te comentaba que era con un puré de camote tatemado y ensalada uh-huh. fresca, uh-huh. macerada con vinagreta de cítricos. Y bueno, lo vamos a coronar con aire de chile habanero. El pulpo uh-huh. es pues algo de lo no común y difícil de cocinar para que esté en el punto exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí vamos a poder, el chef nos va a poder compartir su experiencia de cómo lograr eso, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, también es interesante el poder conocer uh-huh. cómo se trabaja el pulpo.
Claro. ¿Hay algún cupo limitado o alguna fecha límite para que se inscriban, maestra?
Sí, mira, nosotros solamente recibimos grupos pequeños. Nuestra cocina tiene una capacidad para máximo 12, 15 personas. Tanto por espacio, por las cuestiones de sanidad actuales, estamos recibiendo solamente 10 personas, pero en el caso de que haya un grupo que se complete otro grupo, podemos replicar el curso otro día para ellos, pero no podemos saturar la cocina, ¿verdad? Y también para poder brindarles una atención personalizada, ¿no? Porque de repente cuando tenemos muchas personas en un solo lugar, pues no se puede dar esa atención. El curso tiene la particularidad de que si bien observamos al chef elaborando la receta, ellos también van a tener la oportunidad de cocinar. Entonces sí se requiere espacio y atención para ellos.
Reiteramos, por favor, nos solicitan si pueden nuevamente mencionar el número telefónico para inscripciones, maestra Fabi.
Sí, el número telefónico para poder inscribirse es el 317-38-866-13 o en el cubículo 1 de tutorías del Centro Universitario de la Costa Sur con una servidora.
Muy bien. Bueno, ya mencionaba usted que estaremos en un periodo vacacional. La entrada será por la entrada principal, normal, ¿no?
La entrada la vamos a tener por estacionamiento.
Perfecto.
Sí, nada más hay que venir con su credencial para que los dejen ingresar. Nosotros tenemos una preinscripción, vamos a dejar una lista a la entrada. Entonces, es como van a poder ingresar, ¿no? Entonces tenemos toda la escuela para nosotros.
Claro, claro, que bueno, pues es la entrada más fácil y más cercana, sí, ¿no? Que tienen a los laboratorios. Maestra Fabi, pues siempre es un placer escucharla y qué mejor ahora con esta invitación al curso para quienes están al pendiente. Bueno, hay inquietud por aquí ya manifestándolo en las redes sociales de asistir a este curso, taller de Cuaresma. Pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas.
No, pues agradecer al chef su disposición para poder impartirnos este taller, puesto que es una persona, la verdad, muy preparada, que va a poder dar, digamos, nuevos elementos, ¿no? Sobre todo a nuestra cocina local. Que lo aprovechen, que puedan inscribirse. Como comentábamos, Elia, es un costo muy, muy accesible para toda la población, y qué mejor que lo tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara.
Claro, y bueno, seguramente también por el nivel del chef que viene a impartir el curso, el costo pues es tal cual de recuperación, ¿no?
Sí, totalmente de recuperación, es parte de la contribución que nosotros hacemos como Universidad de Guadalajara.
Así es. Bueno, siguen insistiendo nuevamente en datos, más datos. Dice, por favor, ¿en dónde inscribirse? Nuevamente el teléfono, si nos hace el favor de compartirlo.
Claro que sí, el teléfono es 317-38-866-13.
Ya está abierta la inscripción desde hoy. ¿Desde cuándo?
Sí, ya está abierta la inscripción.
Bueno, pues ahí ya acaba de mencionar nuevamente el número. Maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos esta información. La hacemos extensiva para todos los radioescuchas y que haya pues buena participación y aprovechemos toda experiencia que nos viene a compartir el chef.
Claro que sí, muchas gracias,
Elia. Bueno, habremos quienes solamente degustaremos cuando ya nos tengan estos platillos. Pues muchas gracias, maestra.
Gracias.
Un placer, como siempre, recibirla. Vamos a una pausa breve. Regresamos.
Señal Opinión.
Vamos a más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy contamos con la colaboración del maestro Jesús Medina, es académico investigador aquí en el Centro Universitario. Le saludamos y le damos la bienvenida, maestro Jesús Medina. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Un saludo para todos ustedes. Elia, de manera así muy rápida, quisiera comentar cómo antes de entrar a nuestro periodo vacacional, porque esta sería la última colaboración antes de que nos vayamos un par de merecidas semanas de vacaciones, dar una recomendación muy importante en el sentido de que en la Casa Universitaria sabemos que está una espléndida exposición del Autlán prehispánico con todas las piezas arqueológicas. Y tuvimos la oportunidad de platicar con la arqueóloga, la doctora Chloe, que fue la persona que la doctora Lilia Oliver designó para que llevara estos trabajos con una calidad, ¿verdad?, y un criterio y un rigor científico de maravilla. y tuvimos oportunidad de platicar con ella y mencionaba de que tiene mucho interés en conocer la zona arqueológica o la zona mágica que le llaman de Cuautla, porque ella no la conoce y sabe que allá arriba hay un observatorio astronómico. Entonces, la buena noticia es de que parece que ya logramos hacer una especie de convenio para que ella vaya a estudiar científicamente esa zona y lo sepa población, porque ahora en estos días de asueto que vamos a tener es un buen paseo familiar, sirve de ejercicio, no gasta uno mucho dinero y puedes conocer esa zona que va a ser estudiada ahora sí desde un punto de vista con un rigor más científico. Y por lo pronto es una muy buena alternativa, incluso hay gente que se puede quedar a acampar. Ahora en el equinoccio de primavera fueron algunos estudiantes de la carrera de turismo y acamparon y dieron todo el espectáculo que el equinoccio al día siguiente. Y si es un buen atractivo, Eli, entonces serían como dos noticias. Una, las personas que vayan por ahí de vacaciones, vale la pena ir al Cerro de las Águilas de Cuautla. Hay gastronomía local también, ¿verdad?, como los licores y todos los lácteos que hacen. Y por otro lado, que parece que ahora sí ya vamos a tener un estudio serio sobre esa zona arqueológica, Elia.
Pues bueno, bastante interesante, maestro. Sí. Muchísimas gracias por compartirnos esta importante, además, información y que tiene que ver con el área de estudios de, pues, en ese contexto también turístico, ¿por qué no mencionarlo?
Exactamente.
Muy bien. Muchas gracias, maestro.
Buen día, un abrazo.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria. Dialogan sobre la descolonización de la producción de conocimiento académico. El pasado lunes se realizó el Simposium Internacional de Colonizing Producción, que cumple, bueno, perspectivas para el estudio global. Descolonización, la producción del conocimiento, perspectivas desde el sur global, organizado por el Centro María de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Esto se llevó a cabo en el Salón Cataluña de la Biblioteca Pública de Jalisco, Juan José Arriola, y se realizaron tres paneles en los que se dialogó con representantes de los cinco centros, tanto de la India, México, Brasil, de Túnez, sobre la producción y distribución de conocimiento en el ámbito académico. La doctora Sara Corona Berkin, una de las fundadoras de estos centros, de CALAS por sus siglas, y desde el 2017 directora del mismo, comentó que este es el primer simposio presencial hecho en México del centro, cuyo tema pues se ha tratado desde hace siglos, pero que en el contexto actual es necesario replantearlo. Dice que hay muchos problemas sociales que no se han podido solucionar y eso significa que nuestras herramientas del conocimiento que vienen del norte pues no han funcionado o no se han impartido de forma correcta. Es necesario entonces partir de otras y no es que, dice, vayamos a construir el conocimiento, sino a mirar hacia atrás para ver el conocimiento de los indígenas, por ejemplo, y reconstruir el nuestro, así lo declaró. La también doctora en comunicación por la Universidad Católica en Bélgica y profesora de la Universidad de Guadalajara abordó el asunto de la escritura en nuestro país como un ejemplo desde la perspectiva como problemática. Dice que hay un porcentaje muy alto de personas que no dominan la escritura al 100% y se debe cuestionar por qué. Pues si se ha invertido tanto, es decir, la única forma pues no es buscar las alternativas pedagógicas occidentales, sino preguntar al respecto a los involucrados, a los que pues no se ha logrado llegar, y sobre todo a los maestros y a sus familiares. Eso es descolonizar, así lo subrayó la experta académica investigadora. La producción del conocimiento colaborativo e interdisciplinario internacional, así como el de un mundo globalizado entre cooperación y desigualdad, y los roles de los institutos de estudio avanzado, que fueron temas sobre los que conversaron en estos paneles, donde hubo participación también de académicos de países de Chile, de Venezuela, de Alemania y de estudiantes, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, suben autos, pero estancan policía vial. A finales del año pasado, Alejandro Trujillo sufrió un accidente en la avenida Federalismo, cerca de Patria. Un vehículo se le atravesó y lo impactó. El hecho se registró a las 16:20 horas, pero agentes viales arribaron a horas después, casi junto con las aseguradoras. El número de elementos de la policía vial en Jalisco quedó rezagado en comparación con el crecimiento del parque vehicular en la entidad. De acuerdo con la información de la nómina aprobada junto con el presupuesto estatal, están autorizados 2,021 plazas para los elementos viales, que es prácticamente la misma cantidad que se tenía en el sexenio pasado. El problema es que están ocupadas apenas 1,867 plazas, según el último informe del gobierno de Jalisco. A pesar del estancamiento en la plantilla de agentes de tránsito, lo que se disparó fue el parque vehicular en el estado. En el mismo comparativo, pues que pasó de 3.4 millones de unidades a más de 4 millones, según el INEGI, un incremento que representa el 18% en los últimos 6 años. En el estado de Jalisco hay 1.997 vehículos por cada plaza de agente vial en promedio. Este número está muy por debajo de lo que tiene la Ciudad de México, donde hay 1,229 unidades por cada elemento vial.
Señal Nacional.
La actividad manufacturera crece 6.2% en febrero, estima así el INEGI. El indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera estimó anticipadamente un avance anual de la actividad manufacturera en México del 6.2% para febrero del presente año. Esto lo dio a conocer el INEGI. Para febrero del 2022, con series sin ajuste estacional, el indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera tiene un valor de 111.2 como estimación anticipada del indicador mensual de la actividad industrial del sector manufacturero, con un rango que avanza entre los 3.1% y 9.3%. Esa es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
El gobierno peruano impone un toque de queda, esto desde el martes en Lima, esto tras protestas. El gobierno peruano de izquierdista Pedro Castillo decretó un toque de queda durante buena parte del martes en Lima y del vecino puerto de Calo tras el paro parcial de transportistas que causó bloqueos en rutas y disturbios. Esto desde el pasado lunes. Escuchemos.
Toque de queda el martes en Lima y el vecino puerto del Callao. Así lo decretó el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios el lunes.
El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú, en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo en el poder desde hace 8 meses. La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes, y el paro de sus afiliados se prolongaría hasta el martes.
Hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley.
La medida del gobierno, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao.
En resumen.
Organización civil de Autlán en busca de espacio para creación de albergue. Municipios de La Gira realizan campaña de acopio de residuos electrónicos. Autlán alista celebración de la Judea 2022 en Aguacapán. Ingresa Salvador García Rubalcaba a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, capítulo Costa Sur. En la señal cultural, entre danzas y cantos, Alera, Friedlander y Saint Saenz ponen de pie al Atanasio Monroy. En la señal universitaria dialogan sobre la descolonización de la producción del conocimiento académico. En la información estatal suben autos, pero estancan policía vial. En la información nacional, la actividad manufacturera crece 6.2% en febrero, estima el INEGI. El gobierno peruano impone toque de queda del pasado martes en Lima tras protestas. Con esta pieza musical es como nos despedimos esta mañana, agradeciendo el favor de su atención a quienes nos ven en esta transmisión en Facebook y nos siguen a través, por supuesto, de nuestra frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Gracias, gracias por escucharnos. Nos escuchamos el día de mañana, tenemos una cita en punto de las 9 de la mañana. Me voy a despedir con una frase de Antonio Machado. Dice, si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Que tenga usted un maravilloso martes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.